El presidente Obama interviene en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
Celebramos los importantes
avances. En primer lugar, agradecer un hecho que...
Mandatarios latinoamericanos hablan de diversos temas en la ONU.
Y
en Naciones Unidas se ponen en evidencia las diferencias entre Estados Unidos y Rusia frente al tema de Siria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zahra Dabuzaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Barack Obama expresó, entre otras cosas, que Estados Unidos está dispuesto a trabajar junto a Irán y Rusia para solucionar el conflicto en Siria. Sin embargo, insistió en que el regreso a la normalidad, cuando ocurra, no sería bajo liderazgo de Bashar al-Assad. Aunque el mandatario estadounidense defendió la diplomacia de su administración, también dirigió críticas a diversos gobiernos como el de China y a otros que se incluyen en su descripción. De hecho, creo con firmeza que en el mundo de hoy el mensaje de fuerza ya no se define mediante el control de territorios. La prosperidad duradera no se genera únicamente de la capacidad de acceso y extracción de materias primas. La fortaleza de las naciones depende del éxito de su gente, de su conocimiento, su innovación, su imaginación, su creatividad, su impulso, sus oportunidades, y eso a su vez depende de los derechos individuales, del buen gobierno, de la seguridad personal. La represión interna y la agresión extranjera son síntomas de la falta de estos fundamentos. Y en relación a Cuba, piensen ustedes en los estadounidenses que arriaron la bandera en nuestra embajada en La Habana en 1961, el año en que yo nací, y que regresaron este verano para izarla de nuevo. Uno de estos hombres, al referirse al pueblo cubano, dijo: podemos hacer cosas por ellos y ellos pueden hacer cosas por nosotros. Los queremos mucho. Durante 50 años ignoramos ese hecho. El presidente Obama también habló de los refugiados. Muchas familias necesitan ayuda en estos momentos. Ellos no tienen tiempo de esperar, y esa es la razón por la cual Estados Unidos incrementó la cifra de refugiados a quienes daremos la bienvenida dentro de nuestras fronteras, y es también la razón por la cual continuamos siendo el mayor donante de asistencia y apoyo a esos refugiados. Hoy iniciamos nuevas gestiones para garantizar que nuestra gente, nuestras empresas, nuestras universidades y ONGs puedan ayudar de igual manera, porque en los rostros de las familias que sufren se ve reflejada nuestra nación de inmigrantes. El presidente Obama concluyó su discurso haciendo referencia al futuro. La historia está llena del fracaso de falsos profetas y de imperios caídos que creyeron que el poder siempre tiene la razón y que ese seguirá siendo el caso. Cuenten con eso, pero nosotros estamos llamados a ejercer otro tipo de liderazgo. Un liderazgo lo suficientemente fuerte para reconocer que las naciones comparten intereses comunes y que los pueblos comparten una humanidad común y que ciertas ideas y principios son universales. Eso fue lo que entendieron aquellos que formaron la Organización de Naciones Unidas hace 70 años. Sigamos adelante con esa fe, porque es la única forma en que podemos asegurar que el futuro será más brillante. Parte del discurso del presidente Barack Obama ante la 70ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Al igual que el presidente Obama en esta 70ª Asamblea General de la ONU, el primer mandatario de México, Enrique Peña Nieto, también habló de la crisis de refugiados.
No permitamos que continúe esta injusticia. No permitamos que se pretenda despojar a las democracias del mundo de su espíritu plural e incluyente. Frente a esas visiones de exclusión y discriminación, debemos sumar esfuerzos para crear un esquema mundial de protección a los derechos del migrante a la altura de los desafíos que estamos viviendo.
Peña Nieto también se refirió a las recién restablecidas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Celebramos los importantes avances en el proceso de paz en Colombia, lo mismo que el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Congruentes con la nueva realidad geopolítica, reiteramos el llamado a poner fin al bloqueo económico comercial y financiero que se mantiene sobre Cuba desde 1962.
Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también se refirió al tema de las relaciones cubano-estadounidenses.
Se regocija con un establecimiento de relaciones.
Brasil está complacido de ver la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, un hecho que pone fin a una disputa que se desprende de la Guerra Fría. Esperamos que este proceso se vea acompañado por el fin del embargo actualmente impuesto contra Cuba. De igual manera, recibimos con agrado y celebramos el reciente acuerdo alcanzado con Irán que permitirá que ese país desarrolle energía nuclear con propósitos pacíficos y, por lo tanto, devuelva la esperanza a toda la región. En su intervención, el mandatario cubano habló de Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a los intentos de desestabilizar y subvertir el ordenamiento constitucional y destruir la obra iniciada por el compañero Hugo Chávez Frías y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano.
Raúl Castro reiteró sus demandas al gobierno de Washington.
Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla, y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufre. Mientras persista, continuaremos presentando el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Por otro lado, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dedicó parte de su intervención a los retos del medio ambiente.
Chile, desde el extremo austral de América, mira con esperanza lo que ocurrirá en la COP21 en París. Tenemos una de las costas más largas del mundo y pronto celebraremos en nuestro país la segunda conferencia Our Ocean, nuestro océano, para buscar que los países asumamos compromisos voluntarios para disminuir la polución de los mares, controlar la pesca ilegal y cuidar la diversidad de los recursos marinos. En cuanto a la contribución nacionalmente determinada, mi país se compromete a reducir de aquí al 2030 sus emisiones de CO2 en un 30% en relación al piso del año 2007 y en un hasta un 45% si contamos con apoyo internacional. Además, nos comprometemos a recuperar 100.000 hectáreas de bosques y a reforestar 100.000 hectáreas adicionales.
La presidenta argentina también intervino este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
En primer lugar, agradecer un hecho que fue muy relevante y que tuvo lugar en este mismo ámbito hace pocos días, para ser más exactos, el 10 de septiembre de este año, cuando la Asamblea, por 136 votos positivos, decidió aprobar los principios rectores, los principios básicos para la reestructuración de las deudas externas de los países. Este ha sido un triunfo muy importante. Se han consagrado 9 principios. Los tengo aquí anotados para no olvidarme de ninguno de ellos, que son los que deben regir el tratamiento y la resolución cuando se decide renegociar por parte de un país su deuda externa.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Sahara Dabuzeid y quien les habla, Leonardo Bonet. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y calificó como un enorme error no haber cooperado con el gobierno sirio y sus fuerzas armadas que están valientemente combatiendo, según él, el terrorismo frente a frente. Debemos reconocer, señaló Putin, que nadie sino las fuerzas armadas del presidente Assad y la milicia kurda están verdaderamente luchando contra el ejército islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Putin defendió además la cooperación de su gobierno con el de Siria, desmintiendo que sea impulsada por la ambición.
No, суть не в амбициях России, уважаемые коллеги.
Mis queridos colegas, debo destacar que el honesto y franco acercamiento de Rusia ha sido recientemente utilizado como pretexto para acusarnos de una creciente ambición, como si aquellos que hacen esa afirmación no tienen ambiciones. Sin embargo, no se trata de las ambiciones de Rusia, estimados colegas, sino el reconocimiento del hecho de que no podemos seguir tolerando la situación actual en el mundo, y lo que proponemos es que sea guiado por valores comunes y ambiciones comunes. Basados en la ley internacional, debemos unir esfuerzos para enfrentar problemas que nos conciernen a todos y crear una mucho más amplia coalición contra el terrorismo. Allí se ponen de manifiesto algunas de las diferencias entre los gobiernos de Moscú y de Washington. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo este lunes a la Asamblea General de Naciones Unidas que el acuerdo nuclear entre Teherán y 6 potencias mundiales debe señalar el comienzo de una nueva era y ayudar a liderar la paz y la estabilidad en el Oriente Medio. Probamos en estas negociaciones que no hay nada en la mesa de Irán que no sea la lógica, la razón y la ética, y donde sea necesario y legítimo la decisiva autodefensa contra cualquier agresión, por lo cual, en última instancia, Estados Unidos se vio en la necesidad de hacer a un lado la presión y las sanciones y escogió la mesa de negociaciones y discusiones. 7 países y la Unión Europea invirtieron considerable tiempo y capital diplomático en estas negociaciones y, por lo tanto, ellas deben ejercer el máximo esfuerzo para proteger e implementar el acuerdo. Rouhani dijo que el pacto no es el objetivo final, sino un desarrollo que puede y debe ser la base de futuros logros. También señaló que Irán no olvidará las sanciones internacionales que le impusieron, pero que está ansioso de demostrar que puede elegir una paz duradera basada en el desarrollo y en los intereses compartidos. El mandatario iraní partió de Nueva York un día antes de lo anticipado, debido a la estampida de peregrinos que asistían al Hajj en la Meca, Arabia Saudita, en la que murieron más de 700 personas la semana pasada. Se confirmó que unos 169 de ellos eran iraníes y hay otros 300 desaparecidos. El líder de Irán pidió una investigación de la causa del desastre y criticó a sus rivales sunitas sauditas en su discurso ante la Asamblea General, llamándolos incompetentes y diciéndoles que han manejado mal el peregrinaje anual de más de 2 millones de musulmanes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
And the Grammy goes to. Because I'm the...
los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Ok, Marie, show them how to be scary.
Hotel Transilvania 2 ocupó no solo el primer lugar en la taquilla del fin de semana, sino que rompió el récord como la película con mejores ganancias de estreno en un mes de septiembre, al recaudar 47 millones y medio de dólares, informó Rentrak.
Are you kidding me?
I became inspired to write a story about heartbreak.
Esta semana tendremos estrenos todos los días. Comenzamos con la comedia Me, You and Five Bucks sobre Charlie, un mesero que ante la necesidad de rentar su apartamento se reencuentra con su ex pareja que lo abandonó y a quien ahora debe ayudar a recuperarse económicamente sin volver a enamorarse de ella.
My name is Carlos Castillo. Women can smell the money. In my case, I was a waiter.
La Fundación de las Naciones Unidas nombró a Jennifer López defensora global de niñas y mujeres. La cantante y actriz de 46 años es la primera persona que ocupa ese cargo. J-Lo viajará por todo el mundo destacando la situación de las mujeres en las zonas de guerra, campos de refugiados e incluso en las calles de su nativa Nueva York. Writings on the Wall, el tema de Spectre, la nueva película de James Bond que se estrenará el 6 de noviembre, ya está disponible en iTunes o pueden bajarla en Spotify.
I hope that people aren't expecting for me to be bringing out like a big pop song.
Sam Smith, su creador, dijo al anunciarla, he estado soñando con este momento por largo tiempo. Smith es el primer británico que graba un tema de James Bond solo desde 1965, cuando Tom Jones cantó el tema de Thunderbolt. Pitbull y la cadena Fox se asociaron para crear una serie dramática de la que el cubano-estadounidense será productor ejecutivo. La serie 305 trata sobre Willy, un joven que es transferido a una escuela privada de Miami y se muda con su tío, un famoso chef, y trata de adaptarse a los cambios familiares y a su nueva riqueza. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endar. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con Adam Isaacson, experto en temas de defensa y relaciones militares, en torno al acuerdo, o por lo menos preacuerdo de paz, entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Adam, en realidad estamos en un momento en donde podríamos confiar en las FARC, ¿crees tú?
Este proceso es distinto. Se ha manejado con muchísima disciplina, se han adherido a una agenda en que ya terminaron el cuarto y más difícil punto. La FARC han declarado ceses unilaterales de fuego que normalmente han respetado. De hecho, los últimos dos meses en Colombia, gracias al último, han sido los dos meses menos violentos en Colombia desde el año 1975. Y esto sí indica bastante seriedad, a mi modo de ver.
Ok, ahora, se acordó establecer tribunales especiales para juzgar a los involucrados en este conflicto interno y amnistía, es gran polémica para los combatientes que no hayan cometido crímenes. Ahora, bastante difícil entonces lograr imparcialidad jurídica en un país donde la mayoría pide mano dura precisamente contra las FARC. Demasiado arriesgado, el presidente Juan Manuel Santos está jugando el todo por el todo.
Bueno, lo que hace este acuerdo, como lo entendimos, es que si es el crimen de haber rebelado contra el Estado, se va a amnistiar. Eso sí, lo más difícil son los crímenes graves de la humanidad, de crímenes de guerra, de derechos humanos. Esos hay tres grupos. Los que confiesan todo y no se revela que están mintiendo ni reservando información, van a poder acceder a 5 a 8 años de lo que están llamando libertad restringida. No sabemos exactamente qué quiere decir eso. Por supuesto, no es cárcel. Los que sí han mentido o los que niegan todo y se resuelve en el tribunal que sí tienen culpabilidad, ellos van a una cárcel normal de 5 a 8 o a 20 años, dependiendo del caso. Pero sí, el meollo es eso de los 5 a 8 años de libertad restringida, que también se aplica a militares, no solo a la FARC, se aplica también al Estado colombiano.
Fíjate, Aram, de acuerdo al anuncio, la firma se realizará. Eso es todo de acuerdo al anuncio. Se realizaría el 23 de marzo del próximo año.
Máximo.
Vamos por partes. Ok, 23 de marzo del próximo año se realizaría la histórica firma. Y luego las FARC vendrían prácticamente a deponer sus armas en 60 días. ¿Cómo te explicas esto?
Bueno, primero, sí, ya firmaron este acuerdo sobre justicia transicional, que fue el tema que para todos era más difícil. Ya superaron eso, tiene que hablar de desarme, ese punto de desarme, cómo hacer un cese de fuego mientras se desarrolla y implementa todo, y cómo se va a ratificar. Todo eso en 6 meses, creo que sí pueden. Son temas espinosos, pero no los más difíciles, y ya llevan varios meses de negociar eso de desarme, pero la cuestión de desarme que menciona es difícil. En 60 días después de la firma van a empezar la dejación de armas. Esa es la palabra del acuerdo. Dejación y no entrega de armas. Es que van a poner las armas al lado y no usarlos. Esperamos con algún mecanismo de verificación internacional, tal vez, para asegurar eso. Pero es que van a seguir poseyendo sus armas para rato, creo. Como fue el caso en Irlanda del Norte, por ejemplo, donde duraron 7 años en entregar el último arma.
Pero no es que en 60 días ya estarán desarmados.
No, pero van a empezar el proceso y no se va a garantizar que no se utilicen. Y me imagino el gobierno va a insistir de que esas armas estén en un lugar, aunque un lugar secreto, donde verificadores internacionales tengan acceso.
Aram Isaacson es experto en temas de defensa y relaciones militares. Una pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Los conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Desde Washington entramos en ciencia y tecnología indicándoles que la siguiente es una noticia esperanzadora para lugares alejados de la civilización, donde una gota de agua o el agua en general, apta para el consumo, es un tesoro.
Es lo suficientemente buena para beber, pero segundos antes esta agua estaba llena de tierra y bacterias. El científico tanzano Aswar Hilonga creó este filtro.
This is clean, safe drinking water.
Este agua es limpia y segura.
Su creación utiliza nanotecnología para filtrar contaminantes de agua sucia. La gravedad lleva el agua hacia abajo a través de una serie de cubetas conectadas a tubos. Las cubetas contienen arena con una capa de bacteria buena en la superficie. Ingiere microbios que contienen enfermedades tales como fiebre tifoidea. La calidad magnética de la arena también mata bacterias al filtrar el agua. La cubeta final utiliza nanomateriales para filtrar los microbios remanentes, purificando el agua.
En Tanzania, 70% of households.
El 70% de los hogares en Tanzania no utilizan filtro. Así de grande es el mercado. 9 millones de hogares.
El producto ya es muy popular en la aldea de Arusha. Esta ama de casa antes utilizaba agua de río, sufriendo varias enfermedades, inclusive tifus. Ella dice que el filtro cambió su vida. Puede ser adaptada para absorber cualquier bacteria, desde un virus hasta el cobre y el fluoruro. Gilonga espera que el filtro ayude a las comunidades en toda África para que puedan beber agua sin arriesgar su salud. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las incubadoras para bebés prematuros están entre los equipos más comunes, pero comunes en los hospitales, pero hace algunos años, antes de ser aprobada por la Autoridad de Salud, esa tecnología formaba parte de una exposición en un parque de atracciones.
Desde 1903 hasta 1943, el doctor Martin Cooney estima haberle salvado la vida a más de 8,000 bebés prematuros que formaron parte de su exhibición de incubadoras en el parque de atracciones Luna Park de Coney Island en Nueva York.
Su decisión de realizar este espectáculo fue con el fin de promover intereses sobre el cuidado adecuado de bebés prematuros y mejorar su supervivencia.
Lucille Horn, de 95 años, es una de miles de personas que aprecian la astucia del médico que buscó la aceptación de esta tecnología, poniéndola a competir junto a montañas rusas gigantescas y casas de terror.
Mi padre me envolvió en una toalla y me llevó a la incubadora. El doctor Cooney me estaba esperando. Me quedé con él por casi 5 meses.
El doctor Cooney abrió su primera exhibición en Luna Park en 1903. La atracción, por la que cobraba 25 centavos para entrar, lucía como una sala de hospital con bebés dentro de incubadoras y enfermeras cuidando de ellos. Beth Allen fue una de sus pacientes.
Es simplemente increíble. Y a medida que pasan los años, estoy más agradecida de la oportunidad que me dieron de estar aquí y vivir la vida maravillosa que tuve.
Cooney mantuvo la exposición hasta 1943, convirtiéndola en el espectáculo con mayor duración en la historia de Coney Island. Angélica Herrera, Voz de América.
En otras noticias, los niveles de violencia en Venezuela siguen creciendo.
En las últimas 48 horas han sido bombardeados con granadas de guerra 5 organismos policiales en diferentes hechos, situación que es calificada por las autoridades judiciales como una posible venganza de las organizaciones criminales en contra de los funcionarios en vista de los continuos operativos que se han realizado en diferentes estados del país.
Parece que esta delincuencia organizada, muy bien armada, estaba libre por la ciudad, estaba amedrentando a la ciudad y sobre todo a los cuerpos policiales en venganza a algo.
Respecto a los sucesos, la Voz de América buscó la opinión del criminólogo Fermín Mármol García, quien aseguró que desde el punto de vista jurídico y penal, estas acciones, más allá de ser un acto de delincuencia organizada, se pueden tipificar como una actividad terrorista en Venezuela.
El gobierno nacional, con la voluntad de todos los venezolanos, si así somos convocados, tiene que desmantelar estas facciones terroristas.
Sumado a estos elementos, ciudadanos en las calles de Caracas aseguran que los niveles de inseguridad son críticos y que, sin duda alguna, es actualmente la principal preocupación de todos los venezolanos.
Es sumamente grave, no solamente porque estos hechos que dan la sensación de que estamos en un país sin protección.
Otros catalogan como positivos los planes contra la delincuencia.
En cierta forma sí, porque es una forma de que sepamos dónde están casualmente los focos delincuenciales, pero eso tiene que aplicarse en todas partes.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
1,000,000 de gracias por su amabilidad. En nombre de Margot Leilani Chovinger, Zahra Abu Zeid, de quien les habla Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.